Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Estamos acá contentos, tratando de llevar hasta ustedes este mensaje de esperanza, este mensaje en el cual creo que cada uno de nosotros debemos estar involucrados. Quise en esta noche dar cierta continuidad a la enseñanza que dio el hermano Saúl anoche. La razón es que sentí que él quería dar más, pero el tiempo a veces no nos permite. Entonces, quiero con el mismo espíritu quizás poder aportar algo más de este tema, y estoy hablando de consejeros y aconsejados. Creo que esto es importante. Consejeros y aconsejados. Y en medio de los dos está un consejo. La verdad es que no nos gusta ser aconsejados. El hombre se cree absoluto, cree que sus ideas, sus pensamientos, su forma de ser es la ideal. Y qué difícil es aceptar realmente algo que venga de alguien. Vamos a buscar la palabra del Señor, el libro de Proverbios, capítulo 15 y versículo 21. Y dice así la palabra de Dios: la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. ¿Qué se afirman? Los pensamientos. Hermanos, yo creo que para poder establecer las intenciones de esta enseñanza, tenemos que considerar consejeros, que son aquellas personas o aquellos entes que en cierta manera van a aportar algo hacia el que necesita ser aconsejado. Luego, los aconsejados son aquellos que van a recibir el mensaje del consejero. ¿Pero qué es lo que van a recibir? Pues un consejo. Todos necesitamos un consejo. Quiero que establezcamos los principios por medio de los cuales se afirma la necesidad del consejo en la vida del hombre. El hombre, por naturaleza, es un ser dependiente. El ser humano, dada su naturaleza, que fue hecho de elementos materiales, tiene que vivir de la misma tierra. Fue tomado de la tierra y va a vivir de la misma tierra. Todo el ser humano tiene que sobrevivir por los elementos, sodio, potasio, cloro, magnesio, etcétera, y todo lo que está precisamente para elaborar proteínas, vitaminas, etcétera, y todos los aportes que necesitamos. Espiritualmente, en la misma manera, no podemos sobrevivir solos porque somos seres creados. El hombre es un ser creado. El hombre no nació solo, no nació por voluntad de él, no se formó por voluntad de él. Hermano, los evolucionistas hablan precisamente de la evolución de las especies. Evolucionó aquí, evolucionó allá, y que ahora somos lo que somos por la ciencia y por lo que tenemos. Pero ¿y dónde empezó el secreto? ¿Dónde empezó la vida realmente? La vida es el producto de una inteligencia superior, de alguien que fue creando y ha ido revolucionando toda la creación. Esto hace del hombre un ser eminentemente dependiente. No existe, no puede existir la independencia del ser humano, porque él no puede aislarse. Bueno, en la antigüedad habían hombres ermitaños que vivían allá arriba en un árbol, y ahí se la pasaban toda la vida, ahí dormían, ahí hacían todo lo que fuera. Pero este hombre necesita aire, necesita viento, necesita cobija, necesita quien le lleve los alimentos al árbol, de manera de que el hecho de estar allá, qué sé yo, refundido en un árbol o en un convento, no lo hace independiente. Él depende siempre de alguien más. ¿Quién le sube los botes de verdura que va a comer el ermitaño allá? Hermanos, tenemos que entender que el hombre en su soberbia quiere hacer creer que él es capaz de poder sobrevivir solito. No tiene necesidad de nadie. Ahora, ¿de dónde nace esa perversa idea? Nace precisamente de un principio. Veamos ahorita, en este momento, al hombre. El hombre viene a Dios y lo hace perfecto, a imagen y semejanza suya, le da soplo de vida y lo hace un ser dependiente bajo el término material y bajo el punto de vista espiritual. Quiere decir que el hombre no puede vivir sin Dios, y no puede vivir sin los elementos que tiene al lado, y no puede vivir sin las personas que tiene a su alrededor. Viene Dios y crea ese ser perfecto, pero Dios viene y lo coloca ahí en aquel lugar especial que es el huerto del Edén, y le dice, mira, Adán, ahí está, todo esto es tuyo, acá es tuyo, allá es tuyo, tú puedes hacer con esto, administrarlo y qué cosa más hermosa. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios ahí? Aconsejando a Adán. Ahora mira, Adán, yo te voy a aconsejar que de todo esto que está acá puedes comer, pero te aconsejo que de aquel árbol allí de ciencia, dime mal, ese no comerás. Y es más, te voy a aconsejar, te doy este consejo, porque te vas a dar cuenta que el día que tú comieras de él, ciertamente ese día tú morirás. El consejo fue dado, y qué consejo más maravilloso. Venía directamente del Dios de dioses, del Rey de reyes, del Creador de todas las cosas. Quiere decir que el consejo era perfecto y el consejero era perfectísimo. No había otro consejo mejor, no habría otro consejero mejor que aquel ser magno que estaba dando un mensaje a aquel pequeño ser creado. Hermanos, esto era maravilloso. Y el hombre no necesitaba ni un solo consejo más. De nadie, de aquí, ni de allá, ni de acá, ni de allá, de ningún lado, mucho menos de él mismo. El haber recibido el consejo directo de Dios, lo hacía responsable de ese consejo. Cuando alguien recibe un consejo, automáticamente es responsable del consejo que está recibiendo. Y esto es, yo creo que esto es parte de la conclusión de este mensaje. Cuando tú recibes un consejo, hermanos, tú eres responsable de ese consejo. ¿Por qué? Porque yo vengo y te lo entrego a ti. Y tú vas a administrar el consejo. Tú vas a administrar aquella sabiduría. Tú eres un ente que tiene una necesidad. Adán era un hombre, era un ser que a pesar de que era perfecto, hecho a la imagen y semejanza de Dios, Adán tenía una necesidad. Él no podía sobrevivir a sus propias expensas. Y Dios viene y lo aconseja, y al aconsejar lo que él estaba, dando un consejo, él se lo dio, se lo delegó, le dijo, administra este consejo. No te obligo, porque esa es una de las cosas de los grandes errores. El consejo no lleva una obligación, el consejo lleva una inteligencia para poderlo administrar. Y ahí va el punto, que es, tratemos de entender entonces, ¿qué es un consejo? El consejo, precisamente, de latín concilium, significa consulta, deliberación. Y podríamos mencionar algunos sinónimos. Es una advertencia, eso es un consejo, es una observación, es un asesoramiento, es un aviso. Y bueno, y desde un individuo hasta una junta, que es un consejo, precisamente. Hermanos, el hombre Adán en aquellos momentos recién salido del horno está recibiendo, hermanos, algo maravilloso. El consejero, repito, de consejeros, el creador de ese ser que sabía todos los principios y valores materiales y espirituales que estaban implícitos en aquel ser, estaba diciéndole a Adán, todo esto que te doy es maravilloso, tú lo puedes disfrutar, tú lo puedes gozar, pero te aconsejo que de ese árbol, ahí sí no comas, mi consejo. Tan es así que Dios no obligó a Adán a que hiciera lo que Dios quería. El consejo debe llevar siempre un espíritu de libertad. A veces los hermanos piden consejo, hermanos, y ellos quisieran que uno le dijera, hermano, haga esto. Cuando alguien te está obligando a que tú hagas el consejo, ese consejo ya no es bueno. Ese consejo no tiene sentido. El consejo debe ser administrado por el que lo recibe. Yo doy el consejo Y yo digo, este es el mejor consejo que te puedo dar. En mi experiencia personal, yo quiero decirte que este consejo me funcionó a mí y te puede funcionar a ti, pero te lo entrego para que tú lo administres. Tú se estás recibiendo entonces es una deliberación, es una advertencia, es una observación. Adán, de eso no comas. No te conviene, pero no te obligo. Y esto es precioso, hermanos. Esto, Dios no rebasa los límites de su creación y no rompe aquel principio de libre albedrío que Dios le había dado porque era un hombre independiente desde el punto de vista de sus decisiones. Pero tenía que entender que él no se hizo a sí mismo, que había un Dios todopoderoso que estaba allí aconsejándolo, pero no pudo oír el consejo. En su momento quizá dijo, sí, Señor, y lo oyó tal vez así mentalmente. Pero, hermanos, quizás en su corazón había el peso de algo, porque llega el maligno y le dice, mira, con que Dios te aconsejó esto. ¿Y no será que el consejo de Dios sea exagerado? ¿Y no sea que Dios te quiere quitar el derecho a ti de que tú pienses? Recuerden de que Satanás trabaja en la argumentación y empieza a decirle a Satanás, estoy tratando de parafrasear la obra satánica que se estaba llevando a cabo precisamente ahí en ese diálogo con aquella mujer que le dice, pero mira, le dice, tú eres inteligente, Eva, y tu marido, a mi respeto, es inteligentísimo. Mira, y te digo, yo no entiendo cómo es que Dios les está diciendo a ustedes que no sea leer y que ustedes no piensen. Si ustedes son capaces de pensar por sí mismos. Ahora, Dios podría decir desde los cielos, sí, tú eres capaz de pensar por sí mismo. Lo único es que no lo sabes todo. Lo único es que yo sé más que tú. Lo único es que yo tengo la capacidad y yo sé quién eres, Adán. Yo sé cómo te hice, cómo te formé. Yo conozco los principios y yo soy la vida. Entonces, Adán empieza a sentir un consejo, porque empezó a recibir otro consejo, mi hermano, y eso es tremendo. Dios le había dado un consejo a Adán, lo dejó en libertad. Ahora el diablo no te va a dejar en libertad. El diablo te aconseja y te obliga. Por eso la publicidad, los profesionales, la ciencia, indirectamente te obligan a hacer algo. O se toma esto o se muere. Y mire, usted o compra esto o tiene este problema. Pero no te dejan la libertad porque te hacen un trabajo psicológico para que tú creas aquello y que tú te habías obligado todo lo que son mensajes subliminales a través de publicidad, a través de todos los medios de comunicación. Obligan a la gente, solo que no le ponen un escuadro, una pistola en el pecho ni en la cabeza, sino que lo obligan espiritualmente, emocionalmente, afectan la psiquis de los hombres para obligarlos de alguna manera a hacer lo que los comerciantes quieren. Por eso tú llegas a la tienda, tienes sed y dices, yo quiero una Coca-Cola. Pero ¿qué pasó ahí? Alguien dice, pero yo no lo obligué. Ah, no, es que no lo obligó el tendero que está ahí. Lo obligó la publicidad, el gran trabajo de los publicistas, que es una ciencia verdaderamente. Y que cuando tú llegas como tonto a la tienda y te recuerda tu subconsciente que necesitas saciar tu sed con Coca-Cola, e inmediatamente tú pides una Coca-Cola y conseguiste la riqueza del que fabrica la Coca-Cola. Cuando nosotros entonces somos influenciados por Dios, es una influencia en libertad. Yo te aconsejo, pero te dejo en libertad. El diablo no. Te aconseja y te sigue obligando subliminalmente hasta que caes. Porque cuando la Biblia habla la palabra de Dios que se acercó en la serpiente a la mujer, si eso no fue solo cosa de un día. Las citas que tuvo Satanás, la serpiente con Eva, fue cualquier cantidad de días. Hubo una metodología satánica para poder inquirir en la mente, en el corazón, en el alma misma de aquella mujer, para aconsejarla. Es que ya vieron que Satanás aconseja también. No, hombre, yo creo de que Dios es exagerado. No. Yo te aconsejo que tú pruebes esto y te aconsejo que te des cuenta por ti misma, por tus propios ojos, que experimentes tú aquello, y yo te aseguro que te va a ir bien. Miren, y este método no le falla al diablo, hermano, no le falla. aquellos muchachos que quizás se criaron en un hogar cristiano, lleno de principios y valores espirituales, y llega con sus amigotes ahí, después de que pasa la primaria, vos echate tu cigarrito por ahí. No, vos, es que mira que no. No, hombre, ¿y qué pasó vos? Y vos no sos hombrecito, ya pueble, dice. Ah, sí, soy hombrecito, pero, y bien macho, pero es que, no, hombre, es que mi mamá me dijo, y tu mamá te manda todavía, pues. Pero el muchacho se va y no fuma. Llega el otro día y le dice, ¿y qué pasó vos? ¿Cómo te va? ¿Todavía estás bajo las naguas de tu nana? Y entonces aquel muchacho empieza a afectarse y el amigo empieza a influenciar su mente y empieza a exacerbar sus emociones, empieza a complicar aquel consejo, a complicar la mente, a llenar de conflictos la mente de aquel que era puro. Su madre le había dicho que no fumara, que no bebiera, que no se metiera con prostitutas, que no hiciera esto y no el otro. Y él está en una pureza perfecta, le creyó a su madre, le creyó a su padre. Y él está muy seguro de que está agradando a Dios. Pero de repente llega el amigo y le dice, no hombre, es que tu mamá te quiere tener bajo las naguas. O será que tu tata todavía... ¿Y qué tiene que ver? ¿Y acaso vos no sos hombrecito, pues? Mirá. Ya te salieron pelos ahí en la barba vos, tenés 3 pelos ahí, ¿y qué te pasa? Le dice, mira, ya sos hombrecito, mira, ya cambiaste de voz. Y aquel dice, sí, de verdad, sí, yo creo que ya soy hombrecito, ya soy mero machito, sí, machito de acá, porque empezamos a dejar que la influencia precisamente de aquel consejo, este es un nuevo consejo. Eva lo que estaba recibiendo es un consejo sobre consejo. Dios le había aconsejado, pero ahora viene el diablo y la aconseja. Solo que Dios aconseja y lo deja en libertad. Satanás viene y aconseja, y aconseja, y aconseja, y esclaviza la mente de aquella mujer. Al extremo entonces que el muchacho le dice, bueno, dame un jaloncito de cigarro, pues. Y Dios decía, de marihuana. Y ella hace así, mira, y vas a ver que se siente uno en las nubes, vos. Y vas a ver que, ¿y qué te va a pasar? Nada te va a pasar. Tómate esta cervecita, mira, y mira, vas a sentir así, nice te vas a sentir. Te vas a sentir calidad. Bueno, mira, pues, es que me da pena, me da miedo. Es que mi mamá, mi papá me dijo, ¿hasta cuándo vas a ser hombre vos? Y se le junta la aquella pandilla de muchachos. ¡Chátela ves! ¡Chátela ves! Y viene uno y hasta la agarra al muchacho, le abre la boca, el otro le echa la botella. El diablo no aconseja a la manera de Dios. El diablo aconseja, aconseja, aconseja y obliga, esclaviza y te mata. Por eso Dios le dijo, el día que tú dejes, es que el árbol de la vida es esto, mis hermanos. El día que tú dependas de mí, tú vas a llegar a la eternidad. El día que tú dejes de depender a mí, ese es el árbol de ciencia de bien y de mal. Cuando tú dejas de depender de Dios... Para depender de tus propias fuerzas, depender de tus propias capacidades, ese es comer del árbol de la ciencia de bien y de mal. Así de fácil, hermano. Entonces, el hombre decide comer del árbol de la ciencia. Ustedes no crean que ciencia es solo la física, la biología, la genética, ni la química. No, hermanos. La ciencia, él es todo lo que el hombre hace para resolver sus propios problemas sin la ayuda de Dios. Ese es el árbol de sabiduría de bien y de mal. Que tú representes para ti tu propio Dios, resolviendo tus propios problemas, sin saber que estás muy lejos de la realidad que Dios estableció como principio básico allá, en aquellos momentos de la creación. Entonces Satanás empieza a retorcer tu mente, a retorcer a que el amigo empieza a presionar hasta que dice, bueno, dame uno, pues, ahí está. Es más, cuando un amigo quiere inducir a la droga, al alcohol, al tabaquismo, a una prostituta, yo te pago vos, no tengas pena, mira, yo no te va a costar nada. Y te vas a dar cuenta de que eso sí es ser hombre. Cuando viene aquel muchacho torpe, ya agobiado por el consejo del maligno, bueno, vamos pues, y ya se siente... De verdad que ahora sí, ya. Ahora le vas a halagar a tu papá. Te echaste un par de cervezas, que no te costaron nada, porque te las regaló en esta oportunidad tu amigo, y te regaló un cigarro y te invitó a una prostituta, y vas y regresas a tu casa y regresas con ínfulas delante de tu padre, y le dices, papá, yo ya soy hombre. Así que, cuidadito papá si me habla firrecio. Yo ya aprendí a ser macho, y así que nadie me va a tocar en esta casa. Y la pobre mamá, afligida, asustada, ¿y qué le pasó a este muchacho? Oyó otro consejo. Consejeros y aconsejados, ¿quién te está aconsejando? ¿Qué consejo estás recibiendo? Y tú, aconsejado, ¿a qué consejo le estás dando lugar en tu vida? Eva viene y acepta el consejo satánico dentro de ella, y está la influencia que ella se está obligada a hacer aquello que sabía que no estaba bien, pero que estaba rico hacerlo. Sintió en su carne el placer de la elevación de su autoestima. Por eso está en boga precisamente todos los términos psicológicos de personalidad, toda la prosperidad del intelectual del hombre, la autoestima. Y no sobre la autoestima, la sobreestima. Y eso es endiosamiento. Entonces viene el hombre y bajo el consejo del maligno empieza a disfrutar de la embriaguez que provoca el consejo de Satanás mismo en la vida del hombre. Hermanos, esto es profundo, pero es bien importante que lo logremos entender, porque es ahí donde radica toda la maldición para la raza humana. Entonces, el consejo satánico viene, hermanos, y ahora pensemos de esta manera. Antes, Dios se sentaba en el parque, porque Edén es parque, es un parque de recreo, y dice que Dios se paseaba ahí con Adán. Hola Adán, ¿cómo estás amigo? ¿Cómo te va? Y qué sé yo, Adán le decía, mira, fíjate que tengo aquí un problema, y fíjate que el animal aquel se me está poniendo difícil, y Dios le decía, no hombre, mira, hacerlo de esta manera, qué cosa, qué comunión más perfecta. Y Dios lo aconsejaba, Adán actuaba, y todo le iba bien a Adán. ¡Maravilloso! Entonces, ¿a quién le consultaba Adán? A Dios. A Dios y a Dios. Nunca dependió de él mismo, hasta que recibió consejo tras consejo, su mujer primero. Y ahora viene el hombre y recibe consejo de la misma mujer que venía de lo otro. Y dice la palabra del Señor, aquel que obedece a alguien es esclavo de aquel a quien obedece. Sea de Dios o sea del diablo, ahí estamos, hermanos. ¿A quién? ¿Quién te está aconsejando? ¿Quién es tu consejero? ¿De quién está recibiendo el consejo? Hermanos, entonces, consejo es precisamente consulta, es advertencia. Ese es un consejo muy especial. Esta es la raíz más pura de lo que es consejo. Es una advertencia. Es una observación. El consejo es un asesoramiento. El consejo es un aviso. Cuidado, mira, te puede suceder esto. Pero no te obligo. Tú tienes siempre tu libre albedrío. Por eso, ningún pastor de la iglesia tiene que obligarte a ti. Y ningún ser espiritual que viene de la presencia de Dios debe de obligarte a ti a que tú hagas algo que tú no estás convencido. Y cuando tú empiezas a tomar el consejo por miedo, porque te humilla o porque establece un régimen psicológico de influencia psicológica en su vida, este ya no es un consejero de Dios. Este consejo viene de él. El consejero básico, el consejero perfecto, es el que viene de parte de Dios. Y este es muy especial. Entonces, es un aviso. Y yo le digo, mira, ten cuidado, ese es un consejo. Mira, es un asesoramiento. Algo importante dentro de esto, hermanos. Uno de los problemas en los cuales el consejero, quizás en su deseo de que aquel se recupere, le dice, no hombre, y otra vez le insiste en un consejo. Un momento, se te va a voltear el alacrán, porque el razonamiento tiene que venir de parte de Dios. El entendimiento del consejo perfecto viene como una advertencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, con una afirmación espiritual dentro de nosotros. Y por eso es importante, hermanos, que el consejo vaya fundamentado en una solicitud de alguien. Hermanos, somos muy dados a aconsejar, véngase aquí, siénteseme aquí, le voy a aconsejar. No, hombre. El mejor consejo es cuando alguien pide el consejo. Porque el consejo debe surgir, hermanos, de la necesidad de alguien que se siente impotente, que se siente incapaz, que se siente inseguro de hacer algo y solicita un consejo. Este consejero va a ir más tranquilo, va a ir a la segura y quizás los resultados van a ser mucho mejor aceptados por aquel que lo necesita. Cuando nosotros obligamos un consejo, véngase papito, siéntaseme ahí porque dice que usted está teta. Y aquel hermano, ¿y este quién le está pidiendo consejo? ¿Acaso yo lo vine a buscar? Hermanos, hay falta de sabiduría cuando nosotros tratamos de imponer un criterio, de aconsejar solo porque yo sé. Hermanos, ¿saben qué dijo Jesús? Hermano, perdón, no deis las perlas a los cerdos, dice. Palabra de Jesús, hermano. La sabiduría de Dios debe darse a aquel que la anhela, que la necesita. Un ser que quizás sin palabras está pidiendo, que necesita ser asesorado, que necesita ser avisado de alguien. Quizás alguien podría decir, bueno, ten cuidado, nada más, y hasta ahí. Pero el consejo que ya lleve encaminado soluciones a la vida de alguien, debe haber una solicitud, porque de otra manera, hermano, las cosas surgen mal. Hay una experiencia, entonces, muy 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 especial dentro de esto, y es, hermano, son los errores que a veces pueden suscitar en nuestra vida. Acá, hermanos, precisamente en el libro de Proverbios 19, tenemos que entender esto. Obviamente el consejo es necesario. Y dice acá, versículo 12, ¿quién entenderá sus propios errores? Hermanos, el hombre llegó a tal torpeza por haber aceptado las condiciones satánicas en su mente que ya él no puede razonar, no puede entender. ¡Necesitas consejo! El que viene a la iglesia, hermanos, debe de hacerse ignorante. Puede ser un sabio, puede ser universitario, puede ser que hayas descollado en las artes, las ciencias, etcétera, y que tú seas un superhombre, superpensador, pero para las cosas de Dios somos torpes, hermano. Por eso necesitamos el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo secular está influenciado por el diablo, hermano, desde el principio, para que el hombre dependa de él mismo, de sus propios pensamientos, y que sea incapaz de poder tomar en cuenta a Dios en su vida. Dios, hermanos, entonces, miren, y este es bien, bien tremendo, hermano, porque, hermanos, tenemos que sufrir las consecuencias de nuestro desprecio a Dios. Dios ha tenido que entregar al hombre a consejo de cualquiera. Hermanos, dice, bueno, ya que crees en la bruja, pues anda a consultarle a la bruja, pues. Ya que crees en el psicólogo, anda a conseguir al psicólogo. Ya que crees en el psiquiatra, sí, es que yo, el psiquiatra ese es estudiado, usted, y se fue allá a Oxford, allá a la universidad de qué sé yo, del este de Florida, o estuvo allá en Pensilvania, y a mí qué me importa, dice Dios. Este psiquiatra que te está orientando lleva 5 divorcios y te está hablando de matrimonio y te está hablando de bienestar. Y esta psicóloga que está ahí, tremenda, que graduada en Harvard, esta ha sufrido unas depresiones y lleva 5 veces intentando de suicidar. ¿Qué te puede aconsejar? Por amor de Dios. Entonces, ¿quién te aconseja? ¿De quién está recibiendo consejo? Acá, hermano, tenemos que considerarnos necesitados para pedir a Dios. Nosotros, que necesitamos dejar el consejo del mundo para entrar al consejo de Dios. Restablecer esa relación perfecta que el hombre ha perdido a través de su intelecto, a través del conocimiento secular de las cosas, de la investigación, de la ciencia, de la prueba, del error, etcétera, y todas esas pampinas, porque no le puedo decir de otra manera, hermano, que el hombre se inventa para poder convencer al hombre, y no solo convencerlo, obligar al hombre a que acepte el consejo de los hombres fracasados, porque todos los hombres son fracasados. La ciencia es un fracaso total, hermanos. Es cambiante, hermanos, esa autodeterminación se ve frustrada ante un evento nuevo, ante un descubrimiento nuevo, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por todas las edades, y a Él sea la gloria, hermanos. Entonces, acá dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Ahora viene, y aquí David le está diciendo, líbrame. ¿Pero qué le está diciendo? Te pido ayuda, Señor. Yo te pido ayuda. Acá, hermanos, este es uno de los principios. David no era un ser perfecto. David tenía defectos, tenía esto y el otro, y como todos los hombres y todo. Y yo también, y todos también. ¿Qué es lo que Dios admira de un hombre? Que diga, Señor, necesito tu consejo. Necesito tu iluminación. Creo que he fracasado en la forma que estoy y muchas cosas no las entiendo. Quiero renovar contigo ese vínculo de la comunicación, ese vínculo del consejo. Quiero en adelante depender de ti, depender de tu consejo. Y viene Dios y tiene que enviar hombres. Por eso Dios ya no se manifestó como se le manifestó a Adán. Dios a Adán le hablaba, hermanos, así, así. Pero de que el hombre despreció el consejo de Dios, ahora Dios tiene que enviar hombres que aconsejen hombres. Pero hombres que al final fueron llenos del poder de Dios para aconsejar conforme al corazón de Dios. Entonces Dios levanta jueces, profetas y maestros, y Dios establece sus propios consejeros, y vamos a ver cómo Dios respalda estas experiencias. Pero el hombre no puede depender de sí mismo. Seguirá siendo un ser torpe para las cosas espirituales. Quizás listo, y quizás sea un pujante allá en la Bolsa de Valores de Nueva York, quizás sea un inventor, quizás sea un catedrático de la Universidad de Harvard. ¿Qué importa? Para las cosas espirituales es torpe. Y sigue cometiendo errores. Mi abuela tenía un lema muy, muy precioso, y me decía, mira, mi hijo, me decía, letra no quita tontera, mijo. Y eso era precioso. Yo entendí luego esto. Y le decía, mira abuelita, ¿y por qué decís eso? Mi hijo me dice, pero si yo he visto abogados, licenciados y doctores, ingenieros, que son borrachos, me dice, mira que son tontos, me dice. Sí, ¿verdad? Le decía yo, ¿y no has visto que tienen dos, tres mujeres y andan ahí como? No es tonto, mi hijo, me decía. Pues sí, ¿verdad, abuelita? Le decía yo, son tontos, ¿verdad? Pero ante el mundo descollan, ante el mundo son admirados y son consejeros para el mundo y para los que creen en ellos. ¿Por qué? Porque no pueden aceptar el consejo de Dios en su vida. Entonces acá dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Entonces aquí viene esta palabra clave que tienes que subrayar en tu Biblia. ¡Líbrame! Ese me es tú a mí. ¿Ya? Es una cuestión personal. Hazlo tú en mí, quiere decir esto. Líbrame de los que me son ocultos. ¿De cuáles? De mis errores. ¿Ya? Que los tengo ahí. Quizás no lo noto. Mi torpeza espiritual no me deja ver los errores. Mi intelecto, mi razonamiento no me deja ver mis errores, pero yo quiero verlos, Señor. Muéstramelos, por favor, te los suplico por amor tuyo. Bendito sea Dios. Eso quiere Dios de ti nada más. Empezar a aceptar el consejo de Dios. Y Dios deja, primero, y hablé de profetas, jueces, etcétera, pero luego escribe su palabra en letra. Luego viene el Hijo de Él a plasmar en su vida la vivencia de la palabra, porque Cristo es la palabra viva. ¿Y luego qué sucede? Hermanos, ahora viene y esta letra la traslada a nuestro corazón. Dice que yo ya no escribiré en tablas de piedra, sino las inscribiré en vuestros corazones. A través del Espíritu Santo. Esta palabra ya está impregnada en nuestra vida. Ese es el milagro más maravilloso que puede haber. Ahora el consejo viene de adentro, pero ya no bajo mis propios razonamientos, sino bajo los cánones divinos para gobernar mi vida de una manera maravillosamente espectacular, que los hombres van a poder un día, y este, es que así decían de Jesús, y este no es hijo de aquel carpintero que andaba por ahí, y no es este el que estaba ahí, andaba ahí con María y que tus hermanos están por ahí. ¿Y cómo es que sabe tantas cosas este? Ah, es que él recibió el consejo de Dios, porque llevaba el Espíritu Santo dentro de él. ¡Aleluya! Y eso es lo que hacía de Jesucristo alguien extraordinario, que iba a tener un razonamiento extraordinario, un poder extraordinario, unos milagros extraordinarios que ningún hombre consiguió para la gloria de Dios. Entonces, el poder ser aconsejados. Yo siempre estoy con el Padre. El Padre siempre está en mí, dice Jesús, porque yo siempre hago lo que el Padre me aconseja. Miren qué cosa más hermosa. ¡Aleluya! Este es maravilloso. Entonces dice acá, y bueno, y luego preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Porque cuando yo siento, se me sube el moche, se me sube la cabeza, se me sube el intelecto, Señor. Yo creo en mí. A veces me surge de nuevo aquel viejo hombre, el cual quiere creer que sí las puedo. pero Señor, por favor, cuando sea así, muéstramelo. Por eso, hermanos, Dios a veces hace que uno se dé unos tropezoncitos por ahí. Cuando ya se empieza a creer un poquito, hermano, ¡pam! Hermano, bien, eso le hizo, Señor. ¿Qué pasó aquí? Es que Dios te está enseñando, porque yo le pido que me enseñe. Y dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿La gran rebelión es cuál fue? La de Satanás, hermano, porque quiso ser mejor que Dios. Creyó que su consejo era superior a la inteligencia divina, y no solo se dañó él, dañó a los ángeles y toda la generación de hombres que vino de ahí, del momento en que fue contaminada la creación precisamente por este pecado. Ahora, hermanos, esto no es viejo, esto no es nuevo, esto es antiquísimo. Y si vamos, hermanos, ya al pueblo de Israel, hermanos, hay algo muy hermoso. Porque alguien puede decir, mi hermano, es que ¿y por qué tiene que depender uno de un consejo? Y no es hombre también, pues, es que Dios tuvo que limitar el consejo a hombres por nuestra soberbia, hermano. ¿Qué tal si un día te habla Dios? ¡Ah, te crees! Saber qué va. El día que Dios te hablara, si a veces con un medio sueñito que tenemos, hermano, ya andamos arriba de los demás. O medio somos medio profetas, y el Señor dice, ya creemos en la iglesia que somos los grandes espirituales, llenos del Espíritu, que porque hablamos un par de lenguas, interpretamos un par de profecías. Hermano, por amor de Dios, toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. No es tuyo. Dios te lo dio, y Dios te lo puede quitar. Pero aquí entonces surge, hermanos, que Dios tuvo que entregar los consejos a hombres. Y en la humildad está que tú aceptes el consejo. Pero el consejo que viene de parte de un hombre enviado de Dios, y tú tienes que discernir quién es el que te está aconsejando, y si viene de Dios o no viene de Dios. Si no, tómalo o deséchalo. Pero acá, hermanos, viene una experiencia muy hermosa. Yo creo que me va a quedar con ganas, igual que hermano Saúl la noche. Por eso yo me quedé con ganas, y ahora, pues, mi hermano, la verdad es que me voy a quedar con ganas. Pero quiero mencionar un caso bien importante. Recordemos a Moisés, hermanos, Dios agarra a aquel pueblo y lo sujeta ahí al gobierno, a aquella guianza que estaba dando precisamente Moisés, y Dios le da poderes extraordinarios a Moisés, hermanos, abre el Mar Rojo y viene aquí, viene allá, y suceden cosas maravillosas, hermanos, que la podemos leer ahí en todo el libro de Génesis, en Éxodo, y vemos, hermanos, ese poder sobrenatural que Dios depositó en Moisés. Era un hombre poderoso, pero ¿por qué? Porque Dios le dio poder, hermanos. Porque con los dioses egipcios, Moisés no pudo hacer los milagros que hizo, hermanos. Los dioses egipcios fallaron, hermanos. Los dioses egipcios eran de palo, de piedra, de metales. Pero hermanos, el Dios que tomó la mente y el corazón de Moisés es el Dios de dioses y rey de reyes. Ahora viene y deposita poderes sobrenaturales sobre la vida de Moisés. Y que se trasladan, hermanos, en poderes. En poder aquí, poder allá, un milagro aquí. Hermano, solo se arrodillaba y Dios le hablaba y Dios, maravilloso. Hermanos, era como para que Moisés se sintiera Diosito, hermano. Pero miren la humildad de este hombre, hermano. Y eso es lo que quiero ver esto. Dice que no había hombre más manso que Moisés. Por eso Dios, en el fondo de su corazón, vio esa sencillez. Y acá en Éxodo capítulo 18, hay una experiencia muy hermosa. Versículo 1, oyó Yetro, sacerdote de Madián, Yetro el suegro de Moisés, ustedes recuerdan. Dice suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo. Y Moisés viene, le cuenta la historia precisamente ahí a su suegro, y porque su suegro se juntó con él ahí cuando van ahí camino ahí en el desierto, y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora de la mujer, y después de que él la envió, y a los dos hijos, y bueno, ahí los juntó, y bueno. Y el otro se llamaba Eliezer, y porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó, bueno, etcétera. Y Yetro, oigan, ahí juntó, hizo su consejito Yetro, y Yetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. Ahí se juntaron. Y dijo Moisés, yo tu suegro Yetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Shh, mi hermano. ¿Y cómo es que? Si Yetro era un hombre humilde, qué sé yo, pero Moisés, el poder que había alcanzado Moisés, hermano, ya ese poder ya era maravilloso. Yetro no se podía comparar en nada con el poder que había tenido Moisés. Sin embargo, miren, cómo Moisés reconoce el respeto que le tiene a una autoridad espiritual como era su suegro Yetro, y se postra y mi hermano se siente agradado. Esa es la humildad de un hombre que es capaz de poder dar consejo. ¿Ya? Luego dice, y Moisés salió a recibir, bueno, y Moisés Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y los egipcios, etc. Y se alegró Yetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel y haberlo librado de mano de los egipcios. Y Yetro dijo, bendito sea Jehová, porque Yetro era un hombre de Dios, obviamente, que os libró de la mano de los egipcios y de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Y aquí, hermanos, Yetro estaba viendo en Moisés un liberador, estaba viendo en Moisés alguien superior, y luego dice, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, ahí está reconociendo, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos para comer en el... Y bueno, aconteció al día siguiente, ahí vamos, este es otro tema de humildad que yo quiero compartir. Y este tema dice, aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Hermanos, a juzgar era aconsejar, juzgar era decir, bueno, este caso aquí, este caso acá, te aconsejo que hagas esto, te aconsejo que hagas el otro. Y Moisés, hermanos, con esa humildad, esa sabiduría, Dios lo había, hermanos, elegido para que diera consejo. Hermanos, el consejero tiene que ser un hombre de Dios, un hombre especial que pueda no ser perfecto en él mismo, porque Moisés también se equivocó muchas veces, hermanos, pero que pudiera llevar dentro de él el Espíritu de Dios, que pudiera recibir y juzgar. Y ahí estaba dando consejos. Dice a juzgar, a aconsejar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde, viendo el suegro de Moisés. Miren pues, esto quiero que le pongamos mucho sentido. Viene el suegro de Moisés, vio todo lo que hacía con el pueblo y dijo, ¿qué es esto? Dice, ¿qué haces tú con el pueblo? Se queda asombrado este Yetro de ver cómo, con qué libertad aconseja, juzga, hace Moisés, y todos los del pueblo llegaban a consultarlo ahí a él, y dice, ¿qué es esto que hacen con tu pueblo? Porque que te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Dijo Dios, eso sí, le dijo Yetro, ahí sí que la cosa está difícil. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Miren, Dios le había dado algo. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, yo juzgo entre uno y otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces, ¿en dónde estaba el consejo de Moisés? En orientarlos a las leyes de Dios. ¿Cuál es el mejor consejo? El consejo que un hombre de Dios te da en base a la Escritura. No aceptes consejos que no venga de alguien que no te oriente en base al conocimiento de las Sagradas Escrituras. No es ser su pensamiento, sino el pensamiento de Dios trasladado a la vida de alguien. Por eso, el consejero tiene que tener pleno conocimiento de Dios, pleno conocimiento de las Escrituras, para aplicar el consejo en base a los principios divinos para beneficio de aquel aconsejado. Acá viene entonces... Y le dice, entonces dice que le declara las ordenanzas de Dios. Eso es lo que hacía en el consejo, hermano. Por eso, nosotros como pastores, lo que hacemos es, mire, la palabra de Dios dice esto. Y si tú haces conforme la palabra de Dios, te va a ir bien, te lo garantizo, porque Dios siempre va a respaldar su palabra. Y va a respaldar a su siervo, cuando su siervo aconseja acorde a la palabra. Pon atención. Yo te aconsejo, pero no te obligo tampoco. Por eso es importante, hermanos, que el consejo venga de solicitud de aquel aconsejado. Hermanos, uno de los fracasos que hay en esto es, por ejemplo, cuando vienen los amigos de Job y vienen, mira, Job, que tú eres aquí, que tú eres allá, que a nadie bueno le pasa lo que te está pasando. Hermanos, ese consejo era correcto, pero ¿qué, hermanos? Hermano, se puso para balazo, se puso Job, hermano. ¿Por qué? No era el tiempo. No hablaron de parte de Dios, sino hablaron de parte de ellos mismos. Ese consejo fue contraproducente, hermanos, en la vida de Job. Hermanos, hasta que Dios tuvo que actuar de alguna manera, y al final llegó el consejo perfecto, que vino a través de un patojo, hermanos, que ustedes ya conocen, Eliú, el cual habló de parte de Dios. Dios se encarnó en él, en Eliú, y el consejo fue en base al principio divino, a la intención de Dios, y eso fue maravilloso, y causó los efectos, hermanos, que Dios quería para este hombre, que Dios amaba también. Pero, ¿qué sucedió aquí? Le dice entonces, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Mi hermano, ¿y cómo es que el suegro de Moisés, que era inferior, por decir así, a Moisés, que venía de visita o venía a encontrar a Moisés, Moisés ya traía una gloria, Moisés ya traía una trayectoria de respaldo de Dios, y viene el suegro, hermanos, y le dice, no está bien lo que haces, le dice, al gran Moisés, hermano, qué cosa más tremenda, viene aquí que estaba haciendo, ¿qué pretende el suegro, aconsejar al aconsejador, qué cosa más tremenda, hermano, y ahí es donde vamos a ver la humildad de este hombre, Moisés, cómo acepta el consejo de un hombre que tenía menos posición, si así lo queremos llamar, espiritualmente hablando. Y dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, y le razona algo muy especial, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo, porque al final el pueblo va a sufrir las consecuencias, que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. ¿Qué hubiera dicho Moisés? No, aquí con la ayuda de Dios, aquí estamos, no tengas pena, aquí vamos, aquí qué sé yo. No. La actitud de un hombre de Dios, de un hombre que sabe entender, dice, oye ahora mi voz, y qué le dice Yetro a Moisés, yo te voy a aconsejar a ti. Tú que estás aconsejando, ese montón de gente que está allí, ahora yo, este humilde Yetro, este humilde suegro tuyo, te voy a aconsejar a ti, gran Moisés. Hermanos, yo creo que esto es maravilloso. Es que el consejo que venía a través de Yetro era de parte de Dios. No era, quizás tenía alguna experiencia Yetro, personal, porque era un hombre de Dios también, pero permitió que el Espíritu Santo hablara a través de él y aconsejara a Moisés. Imagínense que el gran consejero ahora era aconsejado también. Y esto es precioso, hermanos. Y enseñará, dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. ¡Qué cosa más preciosa! Y a eso quiero llegar yo, hermanos. El hombre que recibe consejos, hermanos, Dios está con él. Porque va a oír la voz de Dios a través de un hombre. Luego dice, está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Como quien dice, bueno, delega allá. Ese es el consejo. Ahí se pudo haber sentido desmotivado Moisés, ahora perdí el chance y qué sé yo. No, hombre, tú tienes que seguir allá delante de Dios, intercediendo y qué sé yo. Además dice, pero ahora viene una estrategia que también le da. Y enseña a ellos, a los que iba a delegar, las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. O sea, tu trabajo va a seguir, pero de otra manera. Además, escoge tú entre todo el pueblo, varones de virtud. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que los consejeros tienen que ser hombres de virtud. ¿Qué es virtud? Es estar con la presencia de Dios, con los pensamientos de Dios, el Espíritu de Dios en ellos. ¿Y qué más? Temerosos de Dios. No recibas consejo de brujas. hermanos, es que te guste, fascina que te aconseje el carnicero, la tendera y que el que te vende las verduras en el mercado. Y todos son consejeros, hermano. No aceptes ese tipo de consejos. Que mire, hermana, y le piden consejo a un hermano, una hermana, y está peor que tú. Hermanos, ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos van al hoyo. Entonces, escoge, dice, hombres temerosos de Dios. ¿Y qué dice? Varones de verdad. Hermanos, que estén, como quien dice, bien ubicados dentro de los términos de Dios. Que aborrezcan la avaricia. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de militares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán y aconsejarán, como quien dice, al pueblo en todo tiempo. Y todo asunto grave, pues ya lo traen a ti. Y ellos juzgarán todo asunto, etcétera, etcétera. Hermano, qué cosa más hermosa. Cuando Moisés aceptó el consejo, hermanos, las cosas le fueron maravillosamente al pueblo, porque ya no tenía que esperar todo el día para que Moisés lo atendiera. El pueblo recibió de parte de estos varones, que hablaban también de parte de Dios, cosas hermosas y maravillosas. Ay, hermano, como le digo, es un tema tan precioso. Pero ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué es realmente el poder que lleva el consejo? El consejo lleva un poder maravilloso, y es el consejo que viene a través de la palabra, a través de Dios. Acá, hermanos, acá en Isaías capítulo 1, 26, hay algo precioso, porque Dios al final es el que va a tomar el control de su pueblo y de las cosas. Ya no vamos a necesitar hombres tanto que nos estén aconsejando, sino que Dios va a restaurar todas las cosas. Y esto es maravilloso, a través de Jesucristo. Esto ya empieza a hablar de una profecía mesiánica. Y dice, restauraré tus jueces como al principio. ¿Cuál es el principio? Hermanos, cuando los jueces eran los que gobernaban, no habían reyes ni nada. Luego dice, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Hermanos, esto es precioso. Sión será restaurada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes, que son aquellos hermanos que quieren andar aconsejando por ahí y por allá, hermanos que son el fruto del árbol de la ciencia de bien y de mal, dice, pero los rebeldes y los pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Y podríamos seguir leyendo ahí en Isaías. Pero ahí en Isaías, adelante, hay algo muy precioso, Isaías 9, versículo 6, y esta es la profecía mesiánica acerca de cuál es el espíritu de Jesús y cuál es el prominente consejero que viene realmente con la palabra de verdad y de justicia. Y aquí es la profecía mesiánica más hermosa que podemos entender, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, en primer lugar. Pero mis hermanos, ¿y cómo dice? Consejero. Hermanos, aquí hay dos consejos de parte de Jesús. Uno, el consejo respecto a una vida ejemplar, respecto a una vida llena del Espíritu de Dios, en obediencia y humildad. Y dos, la herencia del Espíritu Santo que Él otorgó cuando se despoja, y ahí en la muerte, material, humana, y desplaza y nos deja el Espíritu Santo. Entonces, hay dos formas de consejería. Por eso ahora, hermanos, el consejo viene de adentro, porque viene a través del nuevo nacimiento, por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en donde, hermanos, ya la conciencia es activada, y nosotros somos aconsejados por la misma conciencia. Hermanos, aún en los sueños, dice David, dice, mi conciencia me hace ver las cosas, me aconseja, cosa más hermosa, hermanos. Y dice, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Hermanos, el tiempo se me acaba, qué lástima, pero creo que el mensaje es claro. Tú tienes que llegar a entender que Dios en ti, ese Espíritu Santo dentro de ti, es el que te guía a toda justicia y a toda verdad. Ese es el consejero. Tu conciencia debe ser un consejero especial. Pero luego, entonces, tienes que venir y pedir consejo a hombres también que Dios ha dejado, que Dios ha levantado, hermanos, conforme a los parámetros que Yetro le expuso precisamente allá a Moisés, hermanos, para que puedas exponer y Dios hable y tú puedas ser capaz de oír la voz de Dios y la conciencia te dice, sí, lo que este hermano dice es verdad. El consejo que me da es correcto. Este consejero nunca te debe de obligar, solo te debe llevar a un conocimiento, te llevar a un entendimiento, pero nunca a una obligación. Hermanos, ¿qué es el? ¿Pero por qué tengo que acudir al consejo de alguien si tengo el Espíritu ahí adentro? Para romper ese orgullo, hermanos, que tiene el hombre de querer solucionar él sus propios problemas. Quiero decirte, en el consejo hay un poder sobrenatural, porque lleva implícita obediencia, un retorno a la obediencia, espiritualmente hablando. Y estoy seguro que cuando eso suceda, Dios va a hablar a tu vida, hermanos, y van a suceder cosas maravillosas. Hay un misterio maravilloso, hermanos, en el consejo, porque eso demuestra un hombre humilde. La pregunta es esta noche, ¿y si Moisés, que es el hombre más manso sobre la tierra, pero poderosísimo por lo que Dios le había dado, aceptó el consejo de Yetro? ¿Y a ti qué te pasa? ¿Será que eres más grande que Moisés? ¿Será que así como el rey David, que era un hombre poderosísimo en guerra, poderosísimo en batalla, que vio cerca la gloria de Dios, y un día dice, ¿quién entenderá sus propios errores? Enséñamelos porque soy torpe. ¿Será que tú eres mejor que David? El hombre ha escalado los escalones de la inteligencia humana, de la sabiduría humana, del conocimiento del árbol de bien y de mal. No es solo esa ciencia matemática, física, química. Hermanos, esas son las extremidades de la ciencia. Pero la verdadera, la ciencia que Satanás estableció es la confianza en ti mismo. Es la autocomplacencia en ti, es la egolatría, es el no depender de nadie, sino establecer tus propios principios. Y seguro que eso es lo que ha desagradado a Dios y lo que te separa de Dios. Que Dios nos ayude a entender estas cosas. Amados hermanos, si tú realmente has confiado en ti mismo, es tiempo que te des cuenta de la ignorancia en que has caído. Busca consejo. No desperdicies tu tiempo patinando en tu propio razonamiento. Cuando el hombre inicialmente patinó en su razonamiento, Dios le entregó a un espíritu de desprecio, de inmundicia. Se volvieron homosexuales, prostitutas. Ahora, hermanos, esa diversidad de géneros. Dios dijo varón y hembra lo creó y ahora hay reconocidas en las naciones poderosas 37 géneros sexuales, hermanos, por amor de Dios. Y en otras altitudes, hermanos, están dados hasta 100 géneros, en donde se quiere dar a alguien hasta que sea aceptado como que es sexo especial el que tiene, se enamoró de un conejo, se enamoró de un avestruz, Dios mío, por amor de Dios. Eso sucede por la vanidad de la mente, el cual Dios mismo entrega a todos aquellos que desprecian el consejo de Dios. Dios habla hoy todavía a su pueblo. Deja permeabilizar la palabra a través del consejo. Permite que Dios hable a tu vida a través de los consejeros. Y sé feliz y ten paz. En algún momento todos somos consejeros, pero también debemos de entender que tenemos que ser aconsejados muchas veces. A veces el poder que hemos adquirido a través del conocimiento, aún de las cosas de Dios, aún de la palabra, puede llevarnos a un sentimiento de independencia y creer que ya no podemos recibir nada de nadie, ya lo alcanzamos todo, soy el non plus ultra del conocimiento. Momento, siempre Dios está arriba de nosotros. Recuerda que arriba de un alto hay otro alto y arriba de todos está Dios. Cristo con esa gloria maravillosa que Dios, que el Padre le había dado, el Padre en Él, hermanos, siempre buscó el consejo del Padre. Siempre que iba a hacer un milagro, aquel cuando reprodujo aquellos panes y aquellos peces, Padre, ahí estamos, y el Padre está en mí, porque yo hago siempre lo que el Padre quiere que yo haga. Yo recibo el consejo del Padre. Estas palabras no son mías. Estas mis palabras son de mi Padre que está en los cielos. Esa dependencia es lo que Dios busca de su pueblo. Por eso hoy somos aconsejados quizás por alguien, hermanos, que tal vez tiene pocas letras, quizás tiene para nosotros una calidad menor, qué sé yo, en cuanto a lo secular. Y viene y tiene que venir alguien muy humilde y abrirnos los ojos. Allá tuvo que dar un Eliú, un patojo, hermanos, recién salido del cascarón, y toma el Espíritu Santo a Eliú, hermanos, y le habla a semejante hombre, Job, que era un poderoso ahí, hermano, reconocido en todos. Y hermanos, y me le da una lección de humildad, hermanos, en el tiempo de Dios, para la gloria de Dios. Y este hombre fue restaurado cuando oyó el consejo y tuvo que reconocer que Dios es grande sobre todas las cosas. Que Dios nos ayude en esta noche y sigamos siendo aconsejados y consejeros en el momento en que Dios nos lo permita. Que Dios les bendiga, que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Estamos despedidos. Amén, amén. Mucho ánimo y hasta la eternidad con Jesucristo. Amén y amén.